El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 4, titulado El trabajo de Jesús, celebrado el 15 de noviembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Muy bien, pues en esta noche vamos a empezar el capítulo 8 de Lucas, el capítulo 8 de Lucas, y abrimos nuestras Biblias en este capítulo 8 del Evangelio de Lucas, y la palabra de Dios en sus primeros versículos del 1 al 4, dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. En realidad vemos en este pasaje el trabajo de Jesús, y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Y así he titulado este mensaje, el trabajo de Jesús. Y realmente podríamos nosotros cuestionarnos mucho acerca de la sabiduría del trabajo de Jesús, porque es tan diferente a lo que nosotros podríamos pensar sería lo mejor. El mundo nunca hubiera diseñado la estrategia que Jesús siguió para evangelizar al mundo. Ahora vemos, después de 2000 años, cuán efectiva ha sido esa estrategia, pues el Evangelio ha llegado a todos los rincones de la tierra. Pero como que no tenía las armas, como que no tenía un plan definido, que probablemente IBM lo hubiera reprobado si fuera acerca de vender computadoras por ahí, ¿verdad? Oye, no vas a vender nada con esa clase de plan. Pero Dios mismo, en su sabiduría, hace las cosas diferentes. Jesús se limitó a una pequeña nación, la nación de Israel, en donde tú hubieras dicho, oye, pues mínimo deberías de irte a Roma, ¿verdad? Y ahí tratar de meterte con los grandes de Roma para que ellos te dieran dinero y te dieran las legiones de Roma y pudieras tú más fácilmente pasar el Evangelio. Pero no, él se limitó a una pequeña, débil nación, la nación de Israel. Él vivió los primeros 30 años de su vida en total oscuridad, en una lugar muy pequeñito que en realidad nosotros nunca lo conoceríamos si no fuera por la historia de Jesús. Se llama Nazaret, ahí es donde estuvo él. Nació en Belén, otro pueblo significante por ahí. Y solamente estuvo 3 años en su vida pública y no salió de Israel. No escribió ningún libro. Pasó su tiempo con 12 personas... que realmente de las 12 no hacías una. Personas sencillas, ordinarias, personas con una educación muy limitada, que fueron después sus asociados y más adelante los predicadores, sobre lo cual se edificó toda la iglesia. Él rechazó a la élite religiosa de Israel, que bueno, pudo haberle traído y le trajo muchos problemas, porque eso hizo que finalmente él acabara siendo rechazado y ejecutado con pena de muerte por estas personas. Y se dedicó a lo más bajo de la sociedad. Estaba con los publicanos y con la gente de muy bajo nivel. Y ahí entre ellos él vivió. Ese fue lo que él hizo. Y tú dirías, pues todo, bueno, no hiciste ni una cosa bien. ¿Qué pasó, verdad? ¿Por qué no te hubieras conseguido unos consejeros profesionales de tal despacho que te hicieran todo un plan de mercadeo y hacer las cosas bien? Por lo pronto, imagínate que hubieras nacido tú en el año 2000. Y entonces con tu iPad y tu iPod y tu quién sabe, imagínate lo que hubieras hecho para predicar y expandir el Evangelio. Pero Dios no hizo nada de eso. No hay sorpresa, pues, que acabara rechazado, ejecutado, odiado por todos. Pero el mundo no podía haber estado más equivocado. Porque nosotros vemos que lo que Jesús hizo ha sido el gran éxito de todos los tiempos. Y ahora en el siglo XXI está más fuerte que nunca, porque nada prevalecerá contra su iglesia. Y sencillamente lo que él hizo es atender la voluntad del Padre. Juan 17:4, dice la palabra de Dios, ahí en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En realidad, Jesús solamente hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y ese plan fue de Dios mismo. Trabajando con todas estas limitaciones que el Padre le puso, Jesús arrancó la más poderosa fuerza de todos los tiempos que el mundo jamás haya conocido. Y el Evangelio se ha extendido a todos los rincones de la tierra. El mundo nunca lo hubiera planeado de esta manera. Este pasaje de Lucas, precisamente nos habla de las limitaciones impuestas por el Padre, que son claramente distinguibles en esta fase final de su ministerio, de su servicio, de su trabajo allí en Galilea, antes de que él fuera a Judea y a otros lugares. Imagínate, él andaba por Galilea. No, hombre, no te vayas a Galilea, ¿cómo es posible? Ve a Jerusalén, ahí es donde debes tú de predicar. ¿Qué estás haciendo tú por acá? ¿Verdad? Pues no es así. Él pasa mucho tiempo allí en ese territorio de Galilea, que hasta era despreciado por los que estaban en Jerusalén, porque eran los de segunda clase, los no educados, gente de otro nivel más bajo, y entre todos ellos realmente andaba Jesús. Y sin embargo vemos que su trabajo es grandemente efectivo, muy contrario a lo que el mundo hubiera pensado. Vamos a ver seis limitaciones que Jesús tuvo durante su ministerio aquí en la tierra. El trabajo de Jesús estaba altamente limitado, pero sin embargo, él así lo quiso para que la explosión fuera mayor y a largo plazo. ¿Cuántos productos maravillosos han surcado en los últimos tiempos, y luego ver cómo esas compañías pues ya desaparecen porque ya salió otro, y salió otro, ¿verdad? Y no sé, podríamos hablar de Kodak con sus cámaras y sus fotos, y está ahorita en bancarrota porque otros señores ya llegaron con otras cosas, ¿no? O los Beatles con sus música y no sé cuánto, y pues creo que ya se murieron todos o queda uno por ahí, y ya ni quien se acuerde de su música, y nada más estamos hablando de 40 o 50 años. Y sin embargo, Jesús prevalece después de más de 2000 años, porque Él hizo las cosas diferente, porque Él es Dios mismo y quería prevalecer aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver seis limitaciones que él tuvo durante su servicio en la tierra. Número uno, soberanamente limitado. Soberanamente limitado. El Padre fue el que le dijo qué hacer y cómo hacerlo, y venía todo de parte del Padre. Y él ejecutaba solamente lo que el Padre le decía. Como decimos por ahí, recibía órdenes. Dice, yo vine a hacer aquí lo que el Padre me dijo que yo hiciera y nada más. Y esto lo vemos desde el principio, allí en el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Aconteció después, ¿después de qué? Bueno, tú te acuerdas la semana pasada, o hace dos semanas, porque no estuve aquí la semana pasada, hablamos de la mujer pecadora que entra a este aposento donde Jesús está comiendo con Simón el fariseo, y él pues le perdona sus pecados porque ella ama mucho, y nos da una gran enseñanza del que ama mucho, del que el que le es perdonado mucho ama mucho y el que le es perdonado poco ama poco. Bueno, dice aquí que inmediatamente después de ese evento Jesús está surcando por todos lados, caminando, porque bueno, no había otro método de transportación, por todos los lugares y aldeas de alrededor, allí en Galilea. Por todos los contornos de alrededor. Por ejemplo, vamos a leer Juan 5:30. Juan 5:30. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él estaba soberanamente limitado a lo que el Padre le había requerido que hiciese. Capítulo 4, versículo 34, ahí mismo en Juan. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O 6:38, ahí mismo en Juan. 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, él estaba haciendo la voluntad del Padre, él estaba en el tiempo del Padre. Vamos a leer Juan 7:30. Juan 7:30 dice aquí, Juan 7, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado. No había llegado su hora. Bueno, también con la gente que Dios le mandó, solamente la gente que el Padre manda viene a Jesús. Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solamente lo que el Padre me da. Entonces, pues todas estas circunstancias, todo esto que estaba haciendo Jesús era conforme a la voluntad y diseño de su Padre. También él fue a la casa de Israel. Él fue a la casa de Israel. Él estaba en Israel para predicar a Israel. Mateo 15:24. Mateo 15:24. Él respondió, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, una cosa que él hizo es que él se concentró en enseñar a unos cuantos hombres que fueron sus propios discípulos. La concentración en enseñar a unos cuantos y profundizar en las Escrituras ha sido el éxito de todos los tiempos. Él no quería tener 10,000 gentes, que los tuvo, mucha gente en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Pero él no se interesaba en toda esa gente, él agarró muy poquitos, y los enseñó a ellos para que ellos enseñaran a otros muy poquitos, y esos a otros muy poquitos, pero de repente ves tú la multiplicación y con los siglos pues son los millones de los millones. El trabajo de Jesús. Pero al ver cómo la voluntad del Padre se cumple en Jesús, es muy precioso ver cómo se cumple en mi propia vida. Porque yo no estaba buscando a Dios, Toño. No me interesaba, yo andaba haciendo otras cosas y Él fue el que me buscó a mí. Él fue el que me insistió a mí, porque al principio, no, muchas gracias, no, ahorita no voy a esos estudios, tengo otras cosas que hacer, mira, tengo que ir a comprar unas tortas y no sé qué, y llevarse hasta el perro, y mejor hoy no, y no sé cuánto. Y fue él el que me insistió a través de personas para traerme aquí, para cautivarme a mí, para convertirme a mí, según el plan que Él tiene diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos llena de gozo porque, Dios, gracias, porque yo estoy en el plan que tú has trazado. Soberanamente tú has decidido las cosas y en ese plan me incluiste a mí. Porque yo hablo con muchas personas allá afuera y veo cómo no les interesa. Y veo, digo, pero ¿cómo no te va a interesar el tema más importante de la tierra? No, tengo que hacer esto y lo otro, mejor mañana o nunca o no, etcétera. Yo digo, pues, qué tragedia. Pero yo sí fui interesado por Dios. Él me hizo que yo me interesara y estoy muy agradecido por eso. Entonces, pues, qué maravilloso ver la limitación de Jesús, que es soberana, pero me incluía a mí. Incluyó a mucha gente en los tiempos de Jesús, pero aún ahora después de muchos años, yo soy de esas personas que fueron los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos y acabé yo también en esa cadena. Y le doy gracias, muchas gracias a Dios por eso. Número dos. Bueno, no solamente Jesús tenía limitaciones de seguir estrictamente la voluntad del Padre, que lo hemos llamado una limitación soberana, sino también una limitación geográfica. Número dos. Había una limitación geográfica. Dice la palabra de Dios aquí en el pasaje que estamos estudiando, en Lucas capítulo 8, en ese versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Ciudades y aldeas de Galilea. Ahí es donde pasaba el tiempo Jesús, viajando de un lugar a otro. Inclusive hemos visto hace poco cómo Él fue a una pequeña aldea que se llamaba Naín. Y yo creo que no la vas a encontrar en los mapas del Atlas, ¿verdad? ¿Y dónde está Naín? ¿Verdad? Quizás estará en Persia, en donde hacen los tapetes persas Naín, porque hay una ciudad, ese es un Naín, este tapete que está aquí es un Naín. Pero habla de otra ciudad muy diferente, no estamos hablando de Persia, ¿sí? Jesús anduvo por muchos lados, viajando, caminando, viendo con la gente. Pero geográficamente limitado a un círculo muy pequeño, pues ¿de qué tamaño es la tierra y qué tantos kilómetros caminó Jesús? Muy poco, ¿no? Muy, muy poco. Su tiempo, que fue también muy corto, fueron 3 años... era usado en viajar por todo Galilea. En lugar de estar en Jerusalén, él debería de haber estado en las grandes sinagogas de Jerusalén, con los grandes doctores de la ley, y ahí predicarles a ellos para apantallarlos, ¿no? Impresionarlos, y que ellos dijeran, oh, no, pues aquí realmente... No, él andaba por allá muy lejos del centro de la élite religioso de esos tiempos. Él no fue allá a Israel, a Jerusalén con la crema y nata de Israel, sino Galilea, un lugar rural, de gente sencilla, y allí es donde estaba él. Juan 7:41, otros decían... Ahí en Juan 7:41 otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Oye, si Galilea es la tierra de don nadie, ¿cómo crees que de ahí va a venir el Cristo? Ahí no va a venir el Cristo, ¿no? O más adelante, en Juan 7:52, respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, porque es una tierra de tercera clase, ¿cómo crees? Y ahí es donde estaba Jesús predicando, allí es donde él pasó su mayor tiempo. Su púlpito, el púlpito de Jesús, eran los valles, las colinas, las plazas públicas, que se llenaba de grandes multitudes que venían para oírlo, y para eso tomamos como ejemplo este mismo pasaje aquí en Lucas 8:4, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿De dónde era esta multitud? Ahí de las aldeas, de los alrededores, en Galilea, ¿eh? No era gente importante desde el punto de vista del mundo, era gente sencilla. Lucas 13, versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Él iba a las sinagogas también de estos pueblitos, de estas ciudades, y ahí predicaba. Ese era su anfiteatro de operación, donde él iba y predicaba. No eran las grandes universidades, ni mucho menos. Geográficamente, él estaba muy limitado. Pero vamos viendo que hay algo muy bonito en todo esto. A Dios no le interesa la sabiduría del mundo. No está con los grandes del mundo. No está en las grandes universidades, los grandes gobiernos, las grandes personalidades. No es así. Él está con las personas común y corriente. Con las personas sencillas que van por la tierra sencillamente siguiendo a Jesús. Y esas personas somos tú y yo. Yo podría ir al aeropuerto, ¿verdad? Mañana. Y entonces ahí ver a muchas personas y ir preguntando, oye, ¿tú sabes cómo me llamo yo? Y me dirían, la verdad, no. Bueno, oye, ¿tú sí sabes, ¿verdad? No, tampoco. Y entonces en la encuesta, pues, se vería que, pues, nadie me conoce, ni quién dé un 5 por mí. Pero yo traigo a Jesús. Yo soy embajador de Cristo, como si nosotros suplicáramos de Dios a las personas, ¿sí? Y él se fija en esas personas. Esas son las personas importantes para él. Y dentro de las limitaciones, él busca esas personas. Personas sencillas, humildes, listas para escuchar el mensaje. No las personas orgullosas, confiadas en sí mismas, como esta élite religiosa. O lo que ves, verías el día de hoy. Porque si Jesús viniera el día de hoy, sería otra vez igual. Ningún presidente lo recibiría, ningún personaje, ningún gran religioso de ninguna religión lo recibiría. Él va con la gente sencilla como tú y como yo. Nos da pues una gran visión de cómo Dios nos puede usar a nosotros. Porque a veces nos podríamos preguntar, oye, ¿pero cómo me puede usar Dios a mí? Yo no tengo nada, yo no ni siquiera hablo bien, yo no soy un don nadie, nadie me va a escuchar. No, pero es que ese es precisamente lo que Dios usa. Gente con un corazón dispuesto y nada más. Entonces vemos su limitación geográfica. Número 3. La limitación teológica. La limitación teológica. Jesús también estaba muy limitado teológicamente. Y lo vemos en el siguiente pasaje, aquí mismo, en Lucas 8. Vamos a ver qué es lo que Jesús predicaba. Dice aquí, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando ¿qué? el Evangelio. ¿Sí? ¿No creas tú que Jesús se levantó en un movimiento internacional contra la esclavitud, ¿no? O a favor de, no sé, las mujeres, porque bueno, las mujeres sufrían mucho en ese tiempo, eran consideradas no de segunda clase, yo creo que de décima clase, ¿verdad? Y entonces él iba a luchar por ellas. Nunca vemos a Jesús hacer nada de eso, ni incitar al pueblo judío que se fuera contra Roma, ni tampoco decirle a Roma que él quería una audiencia para bajar los impuestos y no sé qué, y llevar una serie de firmas de parte del pueblo, nada de eso. A Jesús solamente lo vemos con un punto teológico, el anunciar el Evangelio. Y eso es lo que vemos que él hace constantemente por todos lados. Él no tiene discusiones filosóficas, da lecciones de cómo cosechar mejor para que salgas de la pobreza, cómo ahorrar tu dinero, en qué banco y por qué. Nunca habló de Banorte, para nada. Es que ya trabaja en Banorte. No, es que no es importante. Todo lo demás os será añadido. A veces vemos a personas cristianas con muy buen corazón que, bueno, pues vamos a ayudar a hacer un programa para que se prosperen y hagan, ganen más dinero. Bueno, muy bonito, pero si te olvidas del centro que es el Evangelio, te has olvidado de todo. Y Jesús se dedicaba a predicar y a anunciar el Evangelio del reino. Proclamar significa públicamente dar el mensaje oficial del rey, decir lo que Dios quiere. Predicar, evangelizar, anunciando las buenas nuevas de que tus pecados pueden ser perdonados en Jesús. El reino de Dios o el reino de los cielos, que es el mismo, el lugar donde están los que han sido arrebatados del reino de Satanás y han venido al reino de su amado Hijo y que ya son parte del clan de Dios. Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que Jesús anunciaba. Se dedicó nada más a eso, hablar de que el reino de Dios se había acercado. Eso tiene varios departamentos o varios temas. El anuncio del Evangelio tiene arrepentimiento. Él hablaba mucho de arrepentirse, porque para llegar al reino de los cielos tienes que arrepentirte de tus pecados. Lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Jesús mismo. Mateo 3:2. Mateo 3:2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, el Evangelio habla de arrepentirse. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Jesús se dedicó a predicar y anunciar el Evangelio por todos lados, ¿qué crees tú que es entonces lo que yo debo de hacer? Pues lo mismo, ¿verdad? Ir con las personas y decirles de la buena nueva de Cristo, que sus pecados pueden ser perdonados en Jesús. Él debe arrepentirse de sus pecados y venir a Jesús. Y eso es lo que debemos estar predicando por todos lados de alguna u otra manera. Ahora que estuve la semana pasada con esta persona ahí en Florida, estuvimos platicando y todo esto y cuánto, pero llegó el punto en que era importante hablar de lo importante. Oye, Vicente, vas a tener una operación muy fuerte. ¿Qué va a pasar contigo si te mueres? ¿Dónde vas a terminar la eternidad. ¿Podrás irte al cielo? Y si te vas al cielo, ¿cómo llegas a él? Ah, pues es necesario arrepentirte de tus pecados y tomar a Cristo como tu Salvador. Hicimos una oración para que él hiciera eso. Hablamos ampliamente de la necesidad de arrepentimiento, ¿no? Pero el Evangelio no solamente es arrepentimiento, también es fe. Fe en aquel que paga por mis pecados, de los cuales yo me estoy arrepintiendo. Porque si no hay quien pague por mis pecados, pues mi arrepentimiento no sirve para nada. Porque yo le puedo decir a Diego que estoy muy arrepentido de haber destruido su automóvil como me lo prestó. Y él dice, ay, pues la verdad, me da mucho gusto que estés arrepentido, pero hay que pagarlo. Hay que traer otro coche y alguien lo tiene que pagar. Entonces el arrepentimiento es parte, pero necesito también el pago de esos pecados. Y por fe yo me apropio del pago que Cristo hizo por mí en la cruz. Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tomar por fe lo que Dios ya hizo por ti. Lucas 7:50. Lucas 7:50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces el Evangelio es arrepentimiento, el Evangelio es fe y el Evangelio es obediencia. Las tres cosas, ¿verdad? Obediencia a Dios. Lucas 9, 61 y 62. Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Debemos de obedecer sus preceptos, debemos de dejar todo por él, debemos de, como los discípulos lo hicieron, dejaron sus barcas, le dijeron adiós a la pesca y siguieron a Jesús. Tú sabes lo que quiere decir cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo, ¿verdad? Seguir a Cristo. ¿Cómo seguir a Cristo? Pues haciendo lo que Él dice, obedeciendo lo que Él dice, ¿sí? Entonces, eso es lo que Él predicaba, eso es lo que Él anunciaba, y estaba limitado a ese mensaje nada más, ¿sí? Me he dedicado en estos días a invitar gente a nuestra plática de Navidad, a nuestra plática de la pastorela, porque sabes que sí tenemos actores de gran renombre internacional que estarán en esta pastorela, ¿verdad?, en donde vamos a presentar el Evangelio. Y bueno, el entrenador del equipo más importante de México en natación me ha dicho que es muy importante que sus muchachos vayan a escuchar. Y me dijo que los iba a llevar. Entonces, espero llenar ahí el lugar de todos estos atletas que deben también ejercitar su alma. Y bueno, estamos diciendo a las gentes que por favor vayan a escuchar la palabra de Dios, que es muy importante, aunque parece que no lo es. Con tantas distracciones que tenemos, queremos dejarlo para mañana, pero no es así. Sucede que es lo único importante en la vida. Tú debes estar haciendo lo mismo. Debes estar tomando oportunidades para hablarle de Cristo a las diferentes personas que vas encontrando. Como me estás diciendo que tú lo estás haciendo, Toño, que, oye, mira, vas a venir conmigo, vente, vamos a la plática de Navidad, yo paso por ti, y ahí no sé qué, y jalarlos a que vengan a escuchar de Jesús. Y claro que la plática de Navidad no es la única, podrían venir cualquier jueves. Pero bueno, ese día así como que lo pescamos un poquito especial para ver si por fin vienen a la plática de Navidad. ¿Cuántas personas en el club Los he invitado ya por años, Toño. Y cada año llego y le digo, oye, ya se acabó otro año. Y te voy a invitar otra vez. Es más, yo creo que ya tienes las invitaciones de 5 o 6 años por ahí guardadas. Pues a ver si este año te animas y vienes a escuchar. Porque el año que entra, a lo mejor ya no estás. Y ya no podrías ser invitado, ¿no? Entonces, si para Jesús fue tan importante este mensaje y exclusivamente predicó eso, pues cuánto más nosotros no debemos de hacer lo mismo, ¿no? Inclusive hoy en la tarde que estábamos ahí en el bazar, pusimos ahí en la cartelona que el que vendía estas cosas era el Grupo Cristiano de China. Oye, ¿cómo que? Y entonces ya les explicamos un poquito del Evangelio. Bueno, pues es que en China también hay cristianos que están viviendo para Cristo. Entonces vemos tres. Jesús estaba limitado soberanamente. Jesús estaba limitado geográficamente. Jesús estaba limitado teológicamente. Pero hay más. Jesús también estaba limitado humanamente. Jesús estaba muy limitado humanamente y vamos a ver por qué. Aquí en nuestro pasaje de Lucas 8, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Ciertamente Jesús habló a grandes multitudes, pero fue poco, ¿eh? La mayoría de su tiempo, en esos 3 años de servicio público, realmente Jesús estuvo con sus 12 y se dedicó a enseñar a esos 12 para que ellos tomaran el comando de la iglesia de Cristo cuando él se fuera y siguieran construyendo bajo la doctrina de los apóstoles, que fueron ellos. Y todos eran hombres sencillos, hombres realmente ordinarios, que solamente pues tenían muchas limitaciones humanas. Ninguno tenía un título de Harvard, de Jerusalén, no. Ninguno tenía nobleza, que eran de los grandes hombres con mucha influencia. Ninguno tenía riquezas, ninguno tenía realmente nada más que simples pescadores y gente del pueblo. Él estaba muy, muy limitado humanamente. Ningún fariseo, ningún sacerdote importante, líderes de la comunidad, nada de eso. Inclusive eran hombres de poca fe. Frecuentemente Jesús les tenía que decir, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿No? Vamos a ver Mateo 8:36, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 26, Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Ah? O aquí mismo en Mateo 14, yo creo que está repitiendo cada rato, Mateo 14:31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Bueno, no solamente eran hombres de poca fe, eran hombres de poca visión. No tenían mucho coco, no sé, así decimos nosotros, ¿verdad? A este computadora que tenemos en el cerebro. Como Mateo 15:15 y 16, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros aún sois sin entendimiento, ¿sí? Hombres hombres de poca visión y hasta cobardes en los momentos de la prueba, ¿no? Que tú dijeras, bueno, es que yo los escogí porque eran hombres de mucho valor, y no es cierto. En la primera de cambios, todos corrieron, ¿no? Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Sí? Y fíjate que, sin embargo, a pesar de estas limitaciones humanas, Jesús invirtió todo su tiempo, toda su energía en estas personas. Qué precioso, ¿no? Que nos habla de nosotros, que Dios sabe mis limitaciones, que Dios sabe la manera como yo muchas veces no soy fiel a Él, y sin embargo, Él no me abandona. Yo te voy a sacar adelante, Carlos. Te voy a sacar adelante a pesar de ti mismo. ¿Sí? Pues qué precioso, qué bonito que Él haga todo esto sin ningún plan B. Si Toño me falla, ¡ah, no importa! Tengo otro plan, ¿no es cierto? Él no tiene plan B. Él nada más tiene un solo plan, y ese plan eres tú, ¿no? Y te saca adelante de una manera maravillosa, ¿no? Pablo hizo lo mismo. Pablo nunca tuvo un plan B, sencillamente él hizo la voluntad del Señor, ¿no? Y estos señores, humanamente limitados, pondrían al mundo de cabeza. Como me acuerdo de esta niña de secundaria que venía aquí con nosotros hace muchos años, ya no es niña, ya está casada. Pero en ese entonces, ella y un compañerito predicaban ahí en la escuela. Y un día los mandó llamar el director, porque estaba harto de todas estas predicaciones. ¡Pues cuántos son ustedes! Pues yo y mi amigo nada más. Dos personas que estaban poniendo de cabeza a toda la escuela con las buenas nuevas de Cristo, ¿no? Sí, los cristianos siempre son un grupito muy pequeño, ¿eh? Pero qué escándalo hacen, ¿no? Porque el mensaje que traen es un mensaje glorioso. Entonces, número 4, humanamente limitado. Número 5, socialmente limitado. Socialmente limitado, porque no solamente sus 12 eran bastante débiles y tenían muy pocas credenciales, pero tenían mucha gente adicional que casi casi podríamos decir que eran bulto, pero no es así. Lo leemos aquí en el pasaje que estamos viendo de Lucas 8, en donde dice en el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y otras muchas que le servían con sus bienes. Bueno, pues ahí estaban todas estas mujeres que hacían el ministerio más extraño todavía, porque oye, que el gran señorón de la sinagoga traiga una serie de mujeres atrás, pues no se veía muy bien, ¿no? Cuando las mujeres eran realmente excluidas de la sociedad. Y Jesús las usaba, y seguían a Jesús, estaban muy agradecidas con Él, porque las había sanado. Había una que le había sacado 7 demonios, esta María de Magdala, María Magdalena, que es la única vez que la escuchamos aquí, para después escucharla muy importantemente en la resurrección de Cristo, cuando Jesús se le aparece a ella como la primera persona, a María Magdalena, ahí en Mateo 27, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero todas estas mujeres también seguían a Jesús. Poco podían influir ellas para Cristo, ni quien las pelara. Pues ellas no podían ni siquiera hablar, mucho menos estar predicando. Pero eran muy importantes para Jesús. La mujer es tan importante para Dios como lo es el hombre, porque para Dios no hay excepción de personas.
¿Sí?
Para Él todos son muy, muy importantes y Cristo también murió por ellas. Aquí Lucas menciona a tres de muchas que seguían a Jesús. Habla de María Magdalena, que después la vemos en Mateo 27:56, porque nada más ahí la vamos a ver a María Magdalena, Mateo 27:56, Mateo 27:56, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Después en el capítulo 28, ahí de Mateo, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena. Y bueno, María Magdalena tiene ese encuentro con Jesús ahí, cuando Él ya está resucitado en el sepulcro. Entonces también está limitado socialmente con las personas que siguen a Jesús. No, no es así. Al contrario, realmente el ejército de Jesús está formado por gente ordinaria como tú y como yo, por hombres y mujeres de todos los pueblos, de todas las lenguas, por todos lados, ¿sí? Porque así es como Él trabaja. Bueno, nos habla de Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Entonces fíjate que en la misma casa de Herodes ya estaba el Evangelio ahí, con Juana, que seguía a Jesús, ¿sí? No sé, a lo mejor de ahí vino Manaén. ¿Quién se acuerda de Manaén? ¿De dónde sale ese nombre de Manaén? A ver, rápidamente, tu Biblia, Hechos capítulo 13, era uno de los ancianos que estuvo de acuerdo de que Pablo fuera a predicar el Evangelio fuera de... Vamos a leerlo, aquí debe de estar en Hechos 13, Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Aquí está Manaén, el que había sido creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, pues también en la casa de Herodes se estaba predicando el Evangelio, porque Juana, la mujer de Chuza, ahí servía a Jesús. Gente muy importante que lleva el Evangelio. Y tú dices, Chuza, ay, pues ni me acuerdo de ella. ¿Cómo que? ¿Dónde? No. Evidentemente fue muy importante porque trajo a otros a Cristo, ¿no? Y eso te da a ti de que tú no eres insignificante para nada en las cosas de Dios. Y luego habla de otra persona, dice Susana. Habla de Susana y el Lucas, que también era seguidor de Cristo. ¿Qué tanto sabemos de Susana, Olga? Nada, absolutamente nada. Nada más se menciona ahí. Pero bueno, era otra de las mujeres. Y muchas más, dice, que seguían a Jesús. Para que tú, como mujer, digas, oye, pues yo también puedo ser usada por Jesús. Yo también tengo mi lugar en servir a Dios en las cosas de su reino. No nomás es para ellos, yo también, así como estas mujeres, ¿sí? Bueno, y número seis, materialmente limitado. Bueno, Jesús estaba materialmente limitado. Porque, vamos a leerlo, ahí en ese mismo pasaje, de Lucas 8:3, dice aquí: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Tú sabes quién es el dueño total del universo? ¿De todas las cosas que hay en el universo? Fíjate, todos los hoteles, todos los coches, todos los aviones, todo el oro, toda la plata, uranio, todo el pan, trigo, agua, todo que hay en la Tierra y que hay en otros planetas y que hay en otras galaxias y todo el universo. ¿De quién es dueño? Pues de Jesús. Vamos a leerlo, mira. Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Dice así, Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces Jesús pudo haber traído su chequera celestial, y decir, a ver, ¿cuántas legiones tiene Roma? Yo le pago a todos los soldados, vénganse para acá, dejen a César, no hombre, él paga muy poquito, vengan, y yo, aquí mando yo. ¿Ah? Pero no fue así. Él estaba materialmente limitado, él no tenía un clavo, ¿no? Nada. Bueno, pobre Dorina, decirle que no tenía un clavo, eso quiere decir que no tenía dinero. Nada. Así es. Y sin embargo, dentro de esas limitaciones, él era dueño de todas las cosas, porque le decía al viento que se calmara, porque levantaba a una persona que ya había sido muerta, porque sanaba a aquella persona que era leproso. Él era realmente el más rico. Pero siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice 2 Corintios capítulo 8. Maravilloso, ¿sí? Él estaba materialmente limitado. ¿Sabes de qué vivía Jesús? De lo que estas mujeres le daban. Y tampoco estas mujeres, decías tú, bueno, ellas son muy ricas. No, ellas tampoco tenían mucho. Lo suficiente nada más para seguir su ministerio. Lo suficiente nada más para que él y sus discípulos pudieran comer. ¿Qué pasó, Memia? ¿Qué te falta? El de 2 de Corintios. El de 2 de Corintios dice así. Aquí en 2 de Corintios, creo que es el capítulo 8. Y dice así. Es el capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Jesús no tenía nada, cero. ¿Sí? ¿No? Inclusive, él mismo dice, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Los cuervos tienen, yo no tengo nada de eso. Y cuando él muere, lo único que tiene es lo que traía, y aún eso se lo quitaron, ¿sí? Y sin embargo es el rey del universo, pero no necesitaba más para, muy limitadamente, seguir el trabajo de Dios. Y eso nos trae a que muchos dicen, pero yo no tengo el dinero, yo no tengo aviones, yo no salgo en la televisión, ¿cómo puedo yo predicar el evangelio? Yo no tengo nada, ni siquiera dinero para el camión. Sí, pero tú tienes una boca y un corazón que puede hablar de Cristo. Y eso es más que suficiente. Eres una persona muy, muy rica. Y vemos que a través de todas estas limitaciones, el evangelio está explotando por todos lados. Esas limitaciones las tenemos nosotros. Y sin embargo, Dios te puede usar a ti para que tú prediques el evangelio en los lugares a donde tú, Dios te ha permitido que vayas. Y con tu boca y con tu ejemplo, les hables de Jesús y les digan, ven, esto es lo más importante, aquí está la verdadera riqueza. Yo quiero alentarte que en estos tiempos de fin de año, en donde la gente tal vez medita un poco y dice, oye, se me está yendo la vida, fíjate que ya pasó otro año más, que pues tengas muchas oportunidades de hablar de Cristo, que te lleves las invitaciones para la plática de Navidad, para que traigas a tus parientes, para que traigas a tus empleados, como esta empleada tuya, ahí en el banco, que vino a la plática de Navidad el año pasado y ya se murió, la semana pasada. Hay que traer a las personas para que escuchen las buenas nuevas del Evangelio. Y las limitaciones que tenemos realmente son oportunidades para hablar ampliamente, ampliamente de Cristo. En realidad, con las limitaciones que vemos de Jesús, ¿él qué hizo? Venció al mundo. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O 1 Juan 5:4-5, dice 1 Juan 5:4-5, vamos a ver, aquí está, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo te quiero alentar a que tú tomes todas estas exhortaciones de Dios para ti y que con las limitaciones que tú tienes, venzas al mundo y prediques a un mundo perdido, oscuro, tonto, ignorante, pecador, que necesita oír de Cristo y que somos tú y yo los predicadores para ese mundo. Mi mejor deseo es de que Dios te use a ti para traer muchas personas a la plática de Navidad y que pues vengan al conocimiento de Jesús y en la gran riqueza de Cristo ellos sean enriquecidos, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por alentarnos a servirte a ti, a ser soldados tuyos y predicar el Evangelio en estos tiempos tan críticos, tan terribles que nos ha tocado vivir. Que les digamos de Cristo, del mismo Cristo de hace un siglo y de hace 20 siglos, que se dedica a regalar la vida eterna. Señor, bendícenos que tengamos muchas oportunidades de invitar a la plática de Navidad a muchas personas que vengan y que se conviertan a las buenas nuevas del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.